Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura FM 97.9 MHz. La radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Versay. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21.
Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. La producción de este programa está a cargo de María Laura Fernández. En la operación técnica nos acompaña Charlie y en los teléfonos Laurita. Esta noche está con nosotros Rubén Ballester, director, actor, docente, gestor cultural, licenciado en Administración de Empresas, una personalidad rica y variada. En el momento del recuerdo, evocaremos a el CEMIC y su gente, esa gente que trabaja para la salud. Y luego hablaremos de la obra de teatro Si Eva se hubiese vestido, que es la obra de teatro que en este momento está dirigiendo Rubén Ballester. Rubén Ballester es el director y creador del grupo teatral Elenco Inestable del CEMIC. Es premio Florencio Sánchez 2006 por su labor comunitaria, premio María Guerrero 2007 por su labor comunitaria también, y director e integrante del grupo El Desborde. Y Si Eva se hubiese vestido, que es la obra teatral que está dirigiendo, es de Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari. Y se está dando en, bueno, ya más adelante lo vamos a escuchar, a Rubén Ballester, que la obra está realizándose por el grupo CEMIC. Bueno, y les recordamos los teléfonos de la radio, 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Como ustedes saben, este programa está auspiciado por Editorial Alcazul. Correo electrónico editorialalcazul@yahoo.com.ar. Pero antes de escuchar a Rubén Ballester, está con nosotros un amigo de la radio, que es Osvaldo Dor, que nos ha traído un regalo, una música que creo que... Vamos a preguntarle, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo le van a todos ustedes, oyentes? Como no ha llegado todavía Ballester, me voy a ir un poco a León Suárez y voy a hablar de una cadencia de terror acuciante a todos nosotros en estos días, no creo. Culturalmente, la seguridad tiene una polaridad donde la definición es la violencia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de la violencia de todos los días? Es una forma, una manera, pero es totalmente estúpida, es simple, brutal, la de proteger los intereses privados y de resolver ciertos conflictos. Estaba por decir una manera primitiva. No me arrepiento de decir eso. Lo corrijo. Al recordar que algunos salvajes son más pacíficos que muchos civilizados. Pensemos en el robo a un banco, en una estafa. Ahí se requiere algo de inteligencia, pero casi ninguna, para disparar el gatillo de una pistola. Las consecuencias, ya todos nosotros somos conscientes de ella. Me voy a remontar a aquellas definiciones que lo más grande del pensamiento han tenido siempre presente. Cuidado con nosotros, con la ausencia de la moral. No me meto en ninguna religión. La ausencia de la moral. ¿Y por qué no recordar en forma muy remota mi cultura primaria en un estado dado de derecho? Nos hacían formar fila, nos hacían marchar, tomábamos distancias, creíamos que nosotros éramos los soldaditos para la guerra. Estábamos casi sin sentido ante una propuesta literaria. Niños, ahora hagan una composición. ¿Cuál era el tema? La vaca, la primavera, las vacaciones. La moral ausente. Ballesteros presente.
Ballester.
O Ballester. En consecuencia, yo acá traigo, así no lo querramos, este es un programa cultural, traigo una letra y una musicalización. ¿Para qué? Y a ver si podemos cantar una canción, para ver si podemos aclarar ciertas cosas, bien o mal, para decir qué dicen esas cosas. Yo encontré al autor de la letra y al músico. El de la letra es León Gieco, el músico es Luisito Gurevich. Ambos están ahora en el tema que vamos a ir y o escuchar, o escuchar con toda atención.
Frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción del mal para reír.
cosas que pocos dicen.
Por lo general la gente,
si no le pasa, no siente.
Y así todo se repite, y así nunca se lo aprende. Canción para sacar
más fuerza de la galera
de este mundo de magias
y de maldad verdadera.
Hoy salvo a muchos del hambre,
veneno, cielo y tierra.
Muchas gracias, Osvaldo. Es realmente una letra muy significativa. Decimos, ¿cómo se llama la canción a la cual has acompañado?
Canción para luchar.
¿La letra y la música?
La letra es de Gieco, la música es de Uberich, Luisito.
Bueno, muchísimas gracias por este regalo y por tu acompañamiento vocal.
Este es un puente que va desde Liborio, desde Areco, ajá, hasta Marta del Centro.
Bueno, y tenemos llamados telefónicos de Bárbara Garbán, que dice, felicitaciones por los invitados, un beso grande para Cristina y Osvaldo. Y Marta del Centro, felicitaciones para Cristina y Osvaldo, un beso grande para los dos. Bueno, y ahora está con nosotros Rubén Ballester, que ya les comentábamos, bueno, un poco de su quehacer artístico. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Un placer para nosotros tenerte acá.
Lamento llegar tan justo sobre la hora.
No, no te preocupes, no te preocupes, porque ya Osvaldo quería pasar esta canción, que realmente es muy significativa y muy, muy actual. Tenés un, yo comenté recién a los oyentes que sos director, actor, docente, gestor cultural, licenciado en administración de empresas, que sos director y creador del grupo teatral Elenco Inestable del CEMIC. Contame un poquito de eso, de Elenco Inestable del CEMIC.
Bueno, yo hace muchos años tuve la desgracia de enfermarme. Estaba ensayando una obra en el Teatro San Martín que se llamaba Barranca Abajo, con Eva Franco y Alfonso de Gracia, y me enfermé los ensayos, tuve una noche una tremenda puntada en la panza, y la mañana desesperadamente fuimos al CEMIC. Al rato me asistieron porque estaba muy mal, ya no podía respirar, y bueno, me operaron de algo muy grave. Yo no sabía que tenía úlceras, eran úlceras que se complicaron mucho. Hicieron una operación muy compleja, y después a la semana se me declaró una pancreatitis y entré en coma. Estuve mucho tiempo en coma. Le avisaron a mi mujer que me moría, que se despidan, porque era muy grave. Bueno, y la gente del CEMIC haciendo lo suyo, yo haciendo lo mío, por estando una inconsciencia grande, dormido, en coma. Empecé a recuperarme, después pasé a la habitación y estuve, bueno, internado 3 meses, saliendo uno de un momento de un estado de muerte, y todos los meses siguientes fue recuperarme ayudado por los médicos, las enfermeras, la gente de limpieza, la gente de mantenimiento, amigos míos que pasaban, mi mujer, mis viejos, mi hermano, mi familia, muchos amigos, todo el elenco de Barranca Abajo que no la pude estrenar. Tampoco pude terminar una alta comedia que estaba grabando esa noche, ese día anterior, en Canal 9, que casualmente se emitió cuando yo estaba en el momento peor. Y quedé muy relacionado con los médicos, con la gente del CEMIC, que hicieron un gran esfuerzo por salvarme. Quedé amigos de muchos, los cuales hemos compartido la vida en los últimos 14 años. Hemos compartido casamientos, nacimiento de hijos. Que una gran amistad con esos muchachos que hoy son ya hombres grandes, con el capo que manejó toda esta cosa, que fue Roberto Salgado, en el cirujano general que me atendió en el momento. Y después que pasó todo esto, me mandaron a casa, me pude reponer porque estaba muy flaco. Volví a trabajar en la tele, estando así todavía. Me mandaron en un estado bastante convaleciente. 3-4 meses después me tuve que volver a internar para otra operación, y 3 meses después me puse bien, y un día también me agarró otra puntada fuerte.
Pero
me internó. Fue un año muy terrible, un año donde se dan operaciones de... Yo nunca había tenido más que 4 o 5 resfríos.
Y siempre en el CEMIC.
Siempre en el CEMIC. Y quedé muy amigo de mucha gente, y además pasaba algo que yo cada vez que estaba cerca pasaba por el CEMIC a saludar.
Claro.
Cada 6 meses me daba una vuelta. Primero a hacerme algún estudio, pero después entraba a saludar a las que servían la comida, a los ambulancieros, al de telefonía, porque me quedé una relación muy fuerte con el lugar, además porque, bueno, conviví mucho tiempo ahí. Y años después, me llama un día Aida Benítez, que era la supervisora, la jefa de enfermeras de la época, y me dice que un grupo de enfermeros quería hacer una obra de teatro para homenajear a los enfermeros en su día, a fin de año. Entonces tenían pensado formar algo. Bueno, dice, ¿cómo haces teatro? Me gustaría que venga. ¿Te interesa? Bueno, los vi. Me dieron la obra que habían elegido. Y bueno, vamos a hacerlo, pero con una condición. Vamos a hacerlo en serio. Vamos a formar un grupo y hacerlo de verdad, ¿no? Vamos a hacer un pintarnos un poco y salir a hacer
claro,
una payasada.
Claro, hacer lo que se debe.
Entonces, sin querer, formamos un grupo que estrenamos en la primera obra, que fue Una viuda difícil, y se llamó Elenco inestable de entrada. ¿Por qué elenco inestable? Porque está formado casualmente por gente que está en la salud y que nunca podemos ensayar todos juntos, porque a veces estamos ensayando y uno se tiene que ir a la guardia.
Ajá.
O no puede venir porque tiene consultorio, o no pudo venir porque hay un nacimiento, o porque tiene una operación y llega tarde, otro tiene que estar en la morgue. O sea, por eso es inestable, porque otro cumple, bueno, cubrimos el lugar del otro hasta que... Y así vamos ensayando todo el año, hasta que llegando casi fin de año, estrenamos la obra, que siempre la hacemos durante un tiempo en el Margarita Xirgu, después lo empezamos a hacer en el CEMIC, en la mansión que tiene en Talcahuano 1234, que es una bellísima mansión que la familia Bember donó al CEMIC, creo que en agradecimiento a la atención de alguno de los padres de María Luisa y los hermanos.
Sí.
Y en ese lugar donde hay consultorios, hay un hermoso jardín de una bellísima casa donde hacemos las obras en la explanada del contrafrente, y la gente está en el jardín. Y ya estamos por la sexta obra. Hemos recibido premios, el premio Florencio Sánchez hace 2 años, el año pasado el premio María Guerrero, por la labor comunitaria, porque todo lo hacemos a cambio de alimentos no perecederos, que después sí. Se lo damos lo entregamos a alguna cooperadora, algún comedor.
Pero qué maravilloso todo lo que está contando, es de una belleza. Es una elección de vida, realmente.
No, yo no me doy cuenta porque en realidad sale así. Sale y estoy. Mis compañeros, a quienes quiero muchísimo, algunos se han renovado en los últimos 6 años de las obras que hemos hecho. Algunos trabajan en situaciones, son tipos preparados para eso, pero en situaciones muy difíciles. Trabajan en emergencias, trabajan...
Claro.
todo el día jugándose un truco con la vida y la muerte, o reparando partes del cuerpo que están enfermas, pero digamos...
Y sacaron a vos adelante, ¿no?
Claro, a mí me sacaron adelante, en el cual nunca voy a dejar de agradecerlo, y que hay una relación muy grande con el CEMIC, me siento parte del CEMIC, hablo a todo el mundo de lo que fue el CEMIC, porque yo les debo la vida. Hace 14 años volví a nacer.
Sí.
Y le debo la vida a todos. Te digo a todos porque no solo el que metía mano adentro de mi panza, sino a Jackie, que estaba en la parte de limpieza y pasaba todos los días cuando le venía a levantar el tacho a darme un beso. A la monjita que venía a pedirme que rece, aunque yo no quería saber nada, porque estaba peleadísimo con Dios y la Virgen. A la gente, a los residentes, que son amigos maravillosos, y a todos los que después fui conociendo en el tiempo, porque he conocido mucho más gente después.
Sí.
Participó de casamientos y de nacimientos.
Sos uno más de ellos.
Y me siento uno más de ellos, y nada más que desde otro lugar, en el cual yo siento que mi misión con este grupo es, primero, en relación a la comunidad de CEMIC, porque esto está abierto para todo el mundo, pero puede venir quien quiera, pero también lo hacemos para la comunidad de CEMIC, es elegir alguna obra donde nos podamos reír. No solo los que vienen, sino nosotros también.
Claro, claro.
Esto no es fácil.
Y si no se ríen ustedes, no se ríe la gente.
Claro, y esto no es fácil porque no es fácil encontrar obras que tengan 15 o 20 personajes.
Claro.
Hasta la década del 50 vos encontrabas obras, grandes vodevil, sainetes o grandes comedias con mucha gente. La década del 50 para acá las obras tienen 4 o 5 personajes porque por un problema de producción.
Sí.
Y rescatar obras me hizo buscar sin querer, esto fue, digamos, buscando obras, empecé a revisar el repertorio argentino, nacional, y encontré obras maravillosas, del año 1915, 1917, del año 40, como esta, con que si Eva se hubiese vestido, obras que los autores escribían para que la gente venga a divertirse.
Claro.
No eran obras consideradas tal vez menores por la inteligencia, y este año estamos haciendo una obra que es bellísima, que si Eva se hubiese vestido, una obra famosa que estrenó Juan Carlos Torri, Enrique Serrano, Gloria Guzmán y Blacky en el año 43, donde se estrenó esa famosa canción que es La mujer que al amor no se asoma,
sí,
no merece
llamarse. Me acuerdo.
Bueno, se estrenó esa obra que estamos haciendo ahora, que se llama Si Eva se hubiese vestido.
Virginia Luque la cantaba.
También,
en los sábados
Clavé,
de Mancera,
cuando
yo cuando era chica que la escuchaba.
Yo también lo escuchaba Mancera en esa época. Yo soy de esa época también.
Pero queda una sola función, el 13 de diciembre.
Mira, sí, porque bueno, hemos tenido algún percance, pero íbamos a hacer algunas funciones más. Pero volvemos en el mes de marzo, casi seguro, porque no solo por el esfuerzo que hemos hecho, sino porque la obra lo merece y el grupo también. Es un grupo de gente maravillosa que, te digo, hay de todo en este grupo, de todo.
Y la hacen en conmemoración a los 50 años de la fundación del CEMIC.
Claro, hace 50 años se fundó el CEMIC. Y este año fue la gran oportunidad de conmemorar estos 50 años con una gran comedia.
Bueno, avísanos, porque entonces así lo anunciamos por la radio.
Ya mismo, como para que vengan sábado.
El 13 de diciembre.
Sábado 13 a las 21:30. Sí. En Talcahuano 1234, el que quiera venir a divertirse un rato.
Con algún alimento no perecedero.
Sí, arroz, tomates, nata de duraznos, esas cosas son lo que necesitamos para después entregarle algún comedor. Este año es el comedor Cara Sucia, que está en Mataderos.
Sí.
Y bueno, para mí esto es un grupo al que amo mucho, gente a la que estimo mucho, a la que quiero mucho, a la que compartimos ensayos, que nos reímos demasiado. Y donde, bueno, en cuanto a la comunidad de CEMIC, es darles esto. En cuanto al grupo en sí mismo, yo sé que son profesionales que trabajan, como te decía antes, en emergencia. Y yo, que soy un profesional de la actuación, del arte, yo vengo al lado del teatro, y soy un calentón con estas cosas. Bueno, este grupo que tengo es un grupo donde me permite divertirme.
Vos además, acá no actuás,
dirigís. En esta no actúo, no dirijo. Dirijo, acá somos como 20.
Sí, sí.
Hemos hecho el año pasado grande. El Conventillo de la Paloma, éramos 30.
Qué obra, ¿eh?
Y a veces hay obras que me sucede que a veces me sobran actores. A veces tengo una obra que tiene 15 personajes y tengo 22.
Y todos quieren actuar.
Y yo hago lo imposible para que entren todos. Si es necesario, escribo algo para que entren dentro de la obra.
¿Haces algún arreglito?
Hago algún arreglito. Y si el año pasado, por ejemplo, cometí yo la paloma, entraba el malevo, que se viene a enfrentar con el guapo, según Vacareza, entraba con dos tremendos malevos. Uh-huh. Que digamos, le cuidaban las espaldas. Bueno, yo saqué los malevos y entraba con milongueras. Teníamos chicas de más el año pasado y armamos un grupo de milongueras. Así que el malevo entraba custodiado por las milongueras. Y estamos todos trabajando en las obras estas.
Qué lindo. Vi también que trabajaste mucho en el Teatro Cervantes, que es una belleza.
Actualmente trabajo, estoy en la parte de relaciones culturales en el Teatro Cervantes.
Entonces tenés que conocer a Enrique Piedemonte.
Claro, sí, es compañero. Yo estoy en la parte
amigo.
De relaciones culturales, está en prensa.
Sí,
yo fui
amigo.
Productor de radio del teatro, de uh-huh. La Voz del Cervantes, que estuvo hasta el mes de marzo en Radio Nacional, que perdimos el programa ahora por, cambio de programación. No estuvieron en su plantilla. Y, el Teatro Cervantes también me une a algo importante, porque es el gran teatro nacional, es un teatro que creo que merece volver a tener el esplendor que en algún momento tuvo.
Es bellísimo.
Además de bellísimo. La belleza, tiene una belleza muy particular, sí. Digamos, volver a tener el espacio.
Exacto.
En nuestra cultura que necesita tener. Creo que es un espacio de memoria, un espacio de que debe ser más de más experimentación, debe atraer a la gente joven y no solamente quedarse como el acervo de lo pasado solamente, ¿no?
Sí. Sí, como actor trabajaste varias veces bajo la dirección de Julio Vaccaro.
También, bueno, Julio es una persona quien...
Estuvo acá en la radio, es amigo nuestro también.
A Julio es una persona que yo quiero particularmente mucho. Es una persona que sin querer él, ¿no? En muchas oportunidades me ha dado una mano sin que él, sin apenas conocerme de lejos, ¿no? O sea, alguna vez recomendarme en alguna obra, en momentos... Barranca Abajo, por ejemplo, cuando... Yo tuve la oportunidad de hacerla, que después no lo hice cuando me enfermé. Un día me llama un director y me había convocado, Julio Vaccaro le había dicho que me tengan en cuenta. En otra obra también pasó lo mismo. Es una persona a quien estimo mucho, a quien quiero mucho, a quien he trabajado también con él y a quien quiero y respeto muchísimo. Como persona es un tipo maravilloso. Como director es un tipo encantador.
Sí, bueno, mira, tenemos un llamado de Olga de Constitución, dice... Muchas gracias, muy lindo lo que dijo Osvaldo. Un beso grande para los dos y excelente Rubén Ballester, el invitado de hoy. Y yo he visto que vos tenés también no solo una gran trayectoria en teatro, también en televisión, también como director, como conferencista.
No, en director, en televisión he sido actor, soy actor.
Sí.
Como fui galán en la década del 80, al fin de los 80 y principio de los 90 fui...
Bueno,
galán.
Pinta tenés para seguir siendo galán todavía.
Sí,
que
fui galán en algunas novelas,
años más.
Protagonicé varias novelas en el fin de los 80 y comienzo de los 90.
Sí, además hiciste mucho teatro en televisión.
También, hice altas comedias, hice teatro como en el teatro. Ese
ciclo
Arbarosa.
Me encantaba.
Cuando hacían su comedia favorita.
Sí, también ese lo
estuve en comedias.
Su comedia favorita no me la perdía porque era...
Era muy cómica,
muy
me
cómica.
Reía mucho con Georgina
sí.
Y con Germán Kraus, pasé
sí.
Momentos felices.
Sí.
En televisión he hecho comedias y más que nada melodramas, telenovelas.
Sí, no soy muy afecta, pero todo lo que es teatro en televisión, eso sí, me gustaba mucho siempre verlo.
El melodrama,
ya no hay más
la telenovela es es interesante. Ahora están dando, por ejemplo, Los Exitosos Pels. Si uno las ve, es maravilloso lo que están haciendo. Los Exitosos Pels. Es maravilloso lo que están haciendo. Por fin le empezaron a pegar una patada fuerte a toda la pavada que hace Tinelli y compañía. Empezó a aparecer un producto a la noche muy lindo de ver. Es interesantísimo. Es lo que pasa detrás de cámara de una pareja famosa. Y el melodrama también es interesante. Lo que pasa es que la tele empieza, como es solamente un negocio...
Sí.
Uno empieza una telenovela y no sabe que la mujer que tiene enfrente pueda terminar siendo su madre, capaz que era la vecina.
Sí.
O sea, los autores escriben según el rating, pero el melodrama como género es maravilloso. Si no, miremos las películas de Ripstein, el mexicano, que son geniales, género.
Pero hemos tenido grandes escritores de telenovelas.
De otra época.
De otra época.
Sí, de otra época. Hoy en día miramos algunas telenovelas
hoy
por volver.
Hoy son grupos los que escriben.
Hoy son grupos y cambió, bueno, cambió todo el mercado, cambió, hoy se trabaja para los próximos 5 minutos, sí. La televisión es un gran negocio, que no tenemos que olvidarnos que la televisión la inventó un tipo para ver si, bueno, un tipo que no sé, venía tornillo, que vendía, que empezó a descubrir que le costaba muy caro enviar a sus empleados con los folletos a recorrer el país para llevar los papeles, los nuevos productos. Y alguien desarrolló un aparato que era, si este tipo tiene un aparato en tal ciudad, le puedo enviar por el aparato la imagen de las cosas que vendo. Y esto de pronto, alguien dijo, esto es maravilloso, se puede hacer con todo el mundo para vender. Y alguien dijo, bueno, pero pongamos algo en el medio para que la gente se quede mirando, así después le podemos vender. La televisión nació así.
O sea, me acabo de desastrar.
Claro, la televisión nació entre medio de las propagandas, hay que poner algo en el medio. ¿Para qué? Para que la gente se quede mirando para que después compre el producto. Si uno sabe esto, sabe que está mirando un negocio donde a veces hay cosas culturales interesantes y a veces hay pavada, que también es necesaria la pavada y el entretenimiento. Pues yo pienso el tipo que viaja en el subte o el tren que llega moreno apretado, llega a la noche con ganas de tomar una cerveza y ver una pavada para distraerse un poco. No le vamos a dar tampoco la gran cultura es ahora. Tiene que haber un poco también de entretenimiento, de humor.
O dejar vagar la mente.
Dejar vagar la mente, viendo aunque sea una cola simpática o riéndose con los chistes como hacía Olmedo o algunas cosas de Sofovich. Sin defenderlos, pero quiero decir, tampoco pongámonos que la cultura, 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 porque la cultura es todo. También es
bueno, no siempre uno
popular.
Tiene ganas de ver a Hamlet todos los días, ¿no?
École cuá. Tal cual, no puede, yo me interesa ver a Hamlet, me interesa ver Bacon, pero también me gusta escuchar un gol y ver ver una buena cola. Bueno, eso también es cultura.
Eso pasó, ambas dos. Bueno, y así que, bueno, aparte de esta dirección que estás haciendo ahora de Si Eva se hubiese vestido con el elenco inestable del CEMIC, que ya me resulta sumamente simpático esto. Que nació el CEMIC en 1958-2008, 50 años, claro, uh-huh. El grupo de teatro.
En el grupo queda es Félix Poli Echegoyen, que es nuestro coordinador, es el que más una vez viene con Media Luna los días sábados cuando estamos ensayando, es el único fundador que queda, digamos, por la edad, ¿no? Era un muchachito joven cuando, creo que Norberto Quirno, con un grupo de alumnos, formó el CEMIC. Y queda solamente uno de los fundadores originales, que es Félix Poli Echegoyen, que es el que promovió mucho el grupo nuestro. El que
¿dónde ensayan?
Ensayamos donde podemos.
En cualquier lado.
Ensayamos a veces en estos años en una de las filiales que tiene CEMIC, que está en Coronel Díaz, que era la clínica Pombo. En algún lugar de ahí, corremos la silla y nos ponemos a ensayar. Ensayamos donde podemos. ¿Dónde podemos?
Y la parte de escenografía, diseño gráfico, maquillaje...
No, esto es, por ejemplo, Roberto Mor, que hace el maquillaje, sí. Las pelucas y peinados, también es un expaciente de CEMIC. Él es maquillador, un maravilloso maquillador del Colón, Roberto Mor. Y siempre colabora con nosotros, llegado los últimos días, lo llamamos, Roberto, vení que necesitamos ayuda, vení a maquillar la chica, vení a maquillar los tipos, y tenés alguna peluca, algún bigote, y provee... O hace
aparece
lo que sea, es un genio, es un divino.
Con
Roberto.
El milagro.
Tal cual. Carlos Merola, que es un actor, amigo mío, maravilloso, también ayuda cuando no es con el vestuario, haciendo la asistencia, cuando no, actuando. Nos arreglamos de mil maneras. Aira Benítez fue una de las que promovió también el grupo. Y bueno,
¿y todo el elenco, todos los actores son gente de CEMIC?
Todos. Está la esposa de algún médico también. Hay expacientes, hay administrativos, hay supervisores de enfermería, hay residentes, médicos obstetras, ginecólogos.
Se deben divertir muchísimo.
Sí, están hay médicos legistas, cirujanos, qué sé yo, hay de todo, camilleros. Médicas,
y habrá alguno que tiene vergüenza, que no quiere nunca asistir y que
no, hay muchos que los encuentro, ¿no? Por él y digo, a ver, cuando venís acá, venía, este año necesito un tal, pero sí, un día te voy a ir. Algunos no se anima, me prometen que van a venir, después no se anima. Bueno, esto es una de las alegrías que tengo en mi vida, una de las tantas alegrías que tengo, es hacer lo que me gusta y hacerlo con gente que quiero, con un grupo que quiero y hacer obras que me gustan, esto es una bendición.
Sí, poder hacer lo que uno quiere y con la gente que uno quiere, sí. Te quiero regalar estos libros míos. Yo soy la autora, María Cristina Versailles.
¿Cómo no? Maravilloso.
El Jardín Mágico son cuentos.
Maravilloso.
Pero eso, léelos un día que estés con mucho optimismo, porque son muy, muy, muy duros. Y El País de los Pechanes, que es una novela escrita como un cuento de hadas, donde todos somos animales. Yo me reservé el gallo, justiciero pero escandaloso. Con su quiquiriteo.
Qué bueno.
No sé si habla de la justicia, el libro del País de los Pechanes. Pues son perros por sus ideas sanguinarias, chanchos por su aspecto físico, pero en realidad son los que detentan el poder y lo ejercen mal.
Qué bueno, eso es muy común.
Bueno, pero no te olvides que hasta los bebés suelen ser pechanes. Cuando ven la debilidad de la mamá o del papá, empiezan a...
Es que yo leo mucho a Shakespeare, bueno, digamos...
No, nada que ver.
No, estoy muy metido en el tema del teatro, pero el tema del poder es algo que nos toca a todos,
sí,
todo el tiempo. Porque
sí,
además,
permanentemente.
Cuando uno más sube en algo... digamos, cuanto más poder tiene, el aire se enrarece.
Sí, sí.
Y yo quiero escuchar en los que detentan el poder las grandes máximas. Quiero escuchar hablar de moral a los que tienen la sartén por el mango. No, cuando uno está abajo, está relajado. El poder es algo que a todo el mundo le llama la atención, pero que marea. Es muy difícil mantener el equilibrio. Cuando uno está manejando y tiene, se hace lo que yo quiero, epa,
muy difícil.
Ese es un parte de la desgracia humana, porque conlleva la ambición y conlleva ese desequilibrio. El que puede lograr el equilibrio, tener un poder, es un líder importante, mantener el poder y tener conciencia de que está con gente. Y esto es, ¿cuántos libros se escriben o se han escrito desde el arte de la estrategia, los libros de japoneses o chinos, libros de Maquiavelo, los que hablan sobre el poder, sobre lo que pasa con el poder? Y uno leyendo a Shakespeare,
sí,
lo ve todo el tiempo.
Lo ve todo el tiempo.
Todos nos mareamos un poco cuando tenemos que dar órdenes.
Sí. Y más aquellos, bueno, como por ejemplo, como lo plasma muy bien Shakespeare, aquellos que han nacido ya destinados a tener poder.
Bueno, esos son para mí, digamos, gente que ya viene marcada con un camino que es durísimo, porque
sí,
tomar eso, renunciar a eso, es muy pocos lo hacen, ¿no?
Es que quizás no sepan otra cosa, ¿no?
Tal cual. Es como uno que, qué sé yo, uno tampoco sabe muchas cosas porque no ha tenido la oportunidad de transitarlas, pero uno a veces leyendo a grandes artistas puede empezar a asociar algo para poder entender un poco más.
Pues sabes que yo siempre digo que yo no querría ser la reina Isabel, y estoy segura de que la reina Isabel tampoco querría ser María Cristina Versailles.
Eso es posible. Y yo, digamos, como actor, tenemos la posibilidad de transitar algunos... Esto de que el actor se transforma en otro, qué sé yo, es largo para discutir, pero sí podemos pensar como otros durante un rato. Y esto sí que nos lleva a... La actuación es un juego.
Sí.
Es un juego jugado, digamos, el espectador sabe que va a ver sufrir a un tipo, pero sabe que el que sufre es un poquito de mentirita.
Sí, pero uno... Pero
uno sabe que sí.
Y está sufriendo con el actor.
Sí, pero es algo, qué sé yo, siempre es mucho más emotivo llorar porque una prostituta queda sola en el cine, y cuando vemos una prostituta en la esquina nos pasa lo mismo.
Sí.
Digamos, hay un terreno de ilusión, de ficción, que nos hace bien mirar, pero siempre sabiendo que al que le pasa la cosa es al otro.
Sí, seguro.
No a uno.
Seguro.
En cuanto al actor, yo he tenido oportunidad de hacer algunos papeles importantes que me permitieron meterme en algunas zonas mías con un pie afuera. Y esto es bueno,
sí,
porque uno puede volver en cualquier momento.
Seguro.
Si queda con los dos pies del otro lado, ya no vuelve más, ¿no?
Vos tenés una gran formación, además, plástica, artística.
Y sí,
hiciste dirección técnica con Augusto Fernández.
Sí. Mucho tiempo con Augusto.
Sombrero.
Con Rubén Schumacher también, es
sí,
una persona a quien aprendí mucho, a quien valoro muchísimo, porque si bien es completamente lo opuesto a Augusto Fernández, es Rubén Schumacher tiene la particularidad de poder desmenuzar el trabajo de la actuación y de la dirección desde una mirada distinta, menos subjetiva, más objetiva, menos ¿cómo decir? Sí, menos cargada de subjetividad.
Ajá.
Menos cargada de subjetividad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar también con él en Galileo Galilei, sí. En San Martín, y sufrí lo mío. Pero aprendí muchísimo también de Rubén Schumacher, de Alberto Bain, una persona también a quien aprecio mucho, de quien aprendo mucho, que trabajo en el Cervantes con él. Un día siempre me la pasé. Digamos, yo creo tener una virtud. Es que soy muy curioso. Y otro es que reconozco que siempre digo que tengo para aprender. Entonces me hace ser muy humilde para aprender. Siempre tengo algo para aprender y me abro a todo lo que viene.
Y el hecho de ser licenciado en Administración de Empresas te da una visión distinta, te organiza un poco.
Y mira, yo me recibí a los 23 años. A la semana empecé a estudiar teatro.
Y te olvidaste. Pero eso
opina, si bien seguí trabajando, fui tesorero de una empresa, después fui gerente financiero de una empresa, después fui director de un club a los 28 años, hasta los 33. Después de 10 años de hacer teatro y trabajar en estas cosas, me apareció un contrato en televisión y tiré toda la miércoles. Y me olvidé completamente de todo. Y quedó ahí. O sea, el título lo tengo, y por supuesto. Pero hace uno o dos años que escuché que había un posgrado de especialización en Administración de las Artes del Espectáculo.
Ajá.
En la UBA. Y se lo habían ofrecido a mi mujer, que es asistente. Y ella dijo, no, hablé con Rubén, que es licenciado en Administración. Entonces, como es un perfil medio raro el mío, soy actor, docente, licenciado en Administración, y estoy haciendo ese posgrado, casualmente.
Qué interesante.
Que es la especialización en Administración de las Artes del Espectáculo. Es la parte que me, digamos, intento integrar el licenciado que quedó allá con todo lo que me gustó siempre. Lo estoy haciendo ahora.
Debe ser de las primeras camadas del licenciado.
No, ya creo que hay 5 o 6, sí.
¿Antes que vos?
Sí, camadas de...
¿De licenciados?
No, en especialistas en administración, no, sí, en arte del espectáculo.
No, me refiero como licenciado en administración.
Ah, de la UADE, sí. Yo me recibí en la UADE, fui de la primera, de la décima camada de la UADE,
sí.
Cuando todavía no era oficial, tuve que dar la reválida frente al Estado.
Claro, porque no es una carrera que tenga muchos años. Mira, llamó María Asunción de Lomas del Mirador, dice, muy interesante el invitado de hoy, estoy de acuerdo con todos sus comentarios sobre la televisión. Felicitaciones por el programa.
Gracias.
Y además, tenés te interesa como conferencista, ¿no? En Ibsen. A mí Ibsen me parece.
Bueno, ahí tuve la oportunidad hace un tiempo atrás. Tengo una relación particular con María Kodama, a través de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Y en un homenaje a Ibsen, invitamos a María para poder hablar de la relación que Borges tenía con la literatura escandinava, y ella también, porque ella trabajó mucho con él. Entonces, como la literatura escandinava está muy emparentada con Ibsen, y Borges lo nombra muchas veces, dimos una conferencia conjunta, y la dio ella, pero en la cual pude, con ella, meter a Ibsen en esa charla. Pero Ibsen, desde el punto de vista, porque todo el mundo lo conoce por las obras emblemáticas, ¿no? La Casa de Muñecas, Edda Gabler, el Perguín, pero muy pocas son conocidas por las sagas y por cómo se meten en lo místico escandinavo. Y casualmente Borges habla mucho de ello. Y fue maravilloso porque me permitió poder leer las sagas de Björk Borgström, esas historias que son de medievales, épicas, que cuentan la historia de la mística de un país, de una civilización, digamos, como fueron los vikingos y demás, donde es un mundo que, digamos, todo ese mundo místico está muy perdido hoy en día, porque hoy en día somos tan científicos, vemos tanta realidad en todo, aburrida realidad en todo, que hemos perdido hasta la posibilidad de contarnos un cuento. Y bueno, la charla fue a través de la recuperación de lo escandinavo en Ibsen, no tanto de las obras canónicas de él, ¿no?, que son las más conocidas. Nos metimos en otra zona.
Qué interesante, ¿eh?
Es muy, muy interesante, porque además Borges lo habla mucho. Hay aspectos que son maravillosos, de las mujeres escandinavas, las mujeres de Ibsen, que las mujeres de Ibsen además se enganchan con todo el pasado escandinavo, que también lo usa Bernard Shaw en alguna de sus obras. Es maravilloso. ¿Qué otras conferencias que he dado que tienen que ver con la actuación comparada, con poner una... esto un día hablando con Jorge Dubati,
Max,
que es
Otelo.
Claro, un día le comentaba yo que tengo mucho material de muchas obras, a veces le mostraba a mis alumnos, trabajando alguna escena.
¿Vos sos profesor de teatro?
También, sí. Dando clases, hablamos de alguna escena, lo difícil que es a veces resolver los problemas que la escena propone. Porque más allá de lo que, digamos, de lo que la escena dice, ¿qué cosas, qué problemas tiene que resolver el actor mientras lo hace? Problemas que son, primero, los que el texto le propone.
Sí.
Segundos, en el formato que el actor está. No es lo mismo trabajar para televisión que para teatro o para cine.
Totalmente distinto.
Esto los maestros no lo enseñan. Enseñan a actuar, pero no enseñan dónde. Y esto es importante, aprender el dónde también. Cómo yo me adapto a ese espacio. A una cámara que me tiene, que si yo me muevo, me fui de cuadro. O cómo hago para llegar a tal lugar, en tal marca, y poder quedar en ese lugar diciendo lo que tengo que decir. Entonces, charlando esto, empecé a de pronto, capaz que les mostraba algunas escenas comparando actores, sí, en la misma escena. Y un día salió que Duvati me dice, pero esto es fabuloso lo que haces, pero no lo haces para el público. Y como de algunas obras tengo muchísimas versiones, tengo como 15 versiones de Hamlet, muestro la misma escena, traigo al público la escena que vamos a ver, en inglés y en castellano, vemos la escena como es, y después qué problemas tiene que resolver el actor, para después poder comparar las poéticas de los actores, para que aprendan a ver, a mirar.
Para que tenés Orson Welles y Toshiro Mifune en Macbeth.
Macbeth, sí. Ian McKellen.
Sí, McKellen, Turturro, Finch.
John Turturro. Bueno, eso fue una charla muy interesante que a veces la doy en algunos lugares que a veces me piden charlar sobre esto y mostrar las escenas, porque lo que me interesa es que la gente aprenda a mirar la poética de un actor. Porque todo el mundo sabe que Laurence Olivier fue grande. Nadie sabe bien por qué. Ah, no, Marlon Brando, genial. Pero nadie puede decir, mira, es por esto que es genial. Entonces uno puede verlos comparándolos con otros y viendo los problemas que resuelven la escena, uno empieza a darse cuenta por qué son grandes. Porque uno puede decir, ay, me emociono. Sí, pero emocionarse no es. Yo creo que no es una medida suficiente para evaluar la habilidad de otro, porque yo me podría emocionar con mis propios recuerdos.
Sí.
Qué sé yo, a mí hay temas de Creedence Clearwater Revival que me parecen geniales, pero ¿por qué me hacen acordar a mi novia de los 15 años? O sea, el tema no sé si es genial, me hacen acordar a mi novia. Entonces el tema puede ser que sea malo, pero cuando me hacen acordar a mi novia, ahí me parece genial. Entonces hay algo que hay que ver, qué es lo que la obra en sí misma tiene.
Sí, porque yo creo que una de las interpretaciones más difíciles es Otelo. Porque Otelo te podés ir totalmente para la sobreactuación. Y acá lo tenés, en esta charla que diste, en esta conferencia, por actores como Orson Welles, Gassman, Olivier, Fishburne, White, Carmelo Bene. Son actores totalmente distintos entre sí. Yo no los he visto a todos haciendo Otelo, pero debe ser realmente interesante estudiarlos uno por uno, ¿no?
Y porque es interesante lo que le pasa a Otelo.
Sí.
Otelo es alguien que, en un momento, alguien le hace la cabeza y se pierde. Y actuar a alguien que se pierde no es fácil, porque uno comúnmente no tiene experiencia de perderse mucho.
Sí.
Y cuando uno se pierde, ya no sabe lo que le pasó. Entonces hay que construir un personaje de un lugar muy particular.
Uh-huh.
Es como Macbeth. Macbeth se ceba en el poder. Y uno no sabe lo que es esto de matar cuando tiene ganas porque anda alguien me molesta. Entonces, es una zona que no es fácil de poder transitarla. Son personajes muy... Bueno, eso es Shakespeare.
Shakespeare. Bien. Lo máximo. Vicenta de Almagro dice, muy interesante el invitado de hoy y muy claro sus comentarios. Muchísimas gracias por este programa.
Gracias.
Sí, realmente, a mí que me gusta tanto el teatro. Y vi que también trabajaste con Sabatini, que fue profesor mío.
Néstor Sabatini.
Néstor Sabatini.
Con Néstor Sabatini, creo que una de las primeras obras que hice de teatro, que fue La ñata contra el libro, de Roberto Cosa, en el año 81, con Horacio Minujen, también un compañero de teatro. Y sí, somos muy amigos con Néstor, hemos compartido cenas, vinos, momentos agradables. Con él y con su querida mujer. Mujer es maravillosa también.
Sí. Yo trabajé con él, estudié con él. Realmente fue una experiencia muy linda.
Es muy cálido, un gran tipo. gran tipo.
Muy exigente.
También, sí.
A mí me encantaba que fuera exigente.
Pero sí,
obvio.
Es importante. Si uno quiere aprender a ser artista, transitar los caminos, hay que ser muy disciplinado y muy exigente, porque esto de escribir lo que yo siento es una pavada. Hay que tener con qué escribir. Uno puede escribir lo que todo el mundo siente algo. La diferencia es que el artista sabe cómo ponerlo con su oficio, el pintor con su color y con sus pinceles y con los problemas de la pintura, el músico con lo suyo, y el que escribe con los problemas de la palabra y el lenguaje.
Sí, los otros días estuvo Lito Cruz y comentaba algo que Néstor Sabatini me lo hizo sentir, ¿no? Me decía Lito Cruz, te tenés que imaginar, porque digo, Goyeneche, palabras textuales, dice agua blanda, él se tiene que imaginar el agua blanda. Y yo me acuerdo, Néstor Sabatini me decía, allí se va tu amor, fíjate que se está yendo, ¿qué haces vos? Y entonces en ese momento entendí perfectamente la escena.
Claro, porque es muy difícil meterse en... A ver, el actor tiene que trabajar en un tiempo que es el instante, el ahora. Como no tenemos mucha experiencia de la hora, porque casi siempre la experiencia de la hora la tenemos frente a un momento difícil, duro, ahí nos damos cuenta que el tiempo se para. El actor tiene que trabajar construyendo segundo a segundo, segundo a segundo, porque está construyendo ficción, y no escribiéndola o pintándola, es con su cuerpo, sí. Donde tiene algunas partes que puede controlar y otras que no puede controlar. Pero tiene que tratar de mandarle órdenes al inconsciente para que vaya saliendo lo que él quiere que salga. Entonces trabaja sobre el instante. Y en el instante uno tiene que estar como preparado para aceptar el desafío de vivir ese instante, que es un abismo. Vivir en el instante.
Sí.
¿Qué voy a hacer en el próximo segundo? Es un abismo. Es mucho más fácil decir yo tengo ocupado el día hoy que pensar en el próximo segundo. Si yo pienso el próximo segundo, aparece un abismo delante, porque no hay mucho por... No hay nada, es el próximo segundo. ¿Qué hay? Y no sé. Ahora, si uno se pone un poco más cotidiano y dice, no, ya sé, ahora voy a comer, después hago tal cosa, tal otra. Pero como
pero
actor
no
se,
mismo,
se transitan otros espacios.
Sí, sí.
Hablando de actuaciones, digamos, de obras que me permiten eso, ¿no? Así como aunque sea humor, el humor también tiene que transitar el instante.
Es que es muy difícil hacer reír. Es mucho más fácil hacer llorar, eso...
Sí, eso se sabe. Pasa que para hacer reír hay que estar muy... A ver, ¿qué hay que hacer para hacer reír? Ahí hay que perder... Hay que deschavetarse, hay que perder controles. No hay que tener miedo al ridículo, por ejemplo. O hay que, digamos, hacer algo para que el ridículo yo no me dé cuenta de que puedo estar haciéndolo. Porque la gente se puede estar riendo de ese ridículo y que ahí me ayuda que se rían porque lo estoy componiendo, lo estoy haciendo.
Claro, pero además es divertirse mucho con lo que está haciendo uno.
Totalmente, totalmente. Pero además la comedia siempre lleva algo de eso.
Sí.
Porque la comedia, fíjate que nosotros nos reímos cuando vemos una comedia, por el sonso periplo que está pasando el que está ahí adelante. No es como en la tragedia que decimos, ay, pobre tipo lo que está viviendo, el drama. En la comedia siempre hay una confusión, casi siempre hay una confusión. Por esa confusión pasan ciertos problemas y uno se empieza a reír de las pavadas, de las estupideces, de las sonceras que somos nosotros, cuando hay un dato que no lo tenemos, que lo tiene el público. La comedia siempre es así. Al faltarle ese dato, uno dice, ay, mira lo que hace, el sonso no se dio cuenta que tal cosa.
Sí, a veces me desespera y digo, no, si, tiene que ser así porque si
claro,
no.
Claro, o él va y llega con flores y la otra le está dando un beso al otro. Entonces uno dice, sonso, no salgas con flores, no hay que salir con él, pero este dato lo tengo yo, que estoy espectador, no tiene el que está actuando. Entonces ahí está una parte que uno dice, ay, qué ridículo que se lo ve. Somos ridículos todos cuando nos dedicamos a hacer una mirada un poco más liviana de la vida.
Sí.
A veces no somos tan trascendentes tampoco. También lo somos, pero también somos una hoja al viento.
Somos una hoja al viento, pero bueno, yo creo que somos trascendentes.
Totalmente.
Para
algunas cosas.
Para algunas cosas y para alguna gente, que es lo más importante, ¿no?
Sí, qué sé yo. Yo creo que después de haber tenido la experiencia de haber estado con los pies para adelante...
Claro.
Si a veces me dicen, y bueno, ¿sacaste una conclusión? Sí, saqué muchas. Una de ellas es...
Aprender.
Rodeate de la gente que querés.
Y aprende a vivir de otra manera.
Y si podés hacer lo que te gusta.
Sí.
Ya está, no hay más secretos.
Bueno, y realmente voló el programa. te agradezco muchísimo tu presencia, ha sido sumamente interesante. Todo lo que has dicho ha sido sumamente interesante. Vos sos una persona sumamente agradable. Y bueno, no te olvides de avisarnos para los que no puedan ir este domingo 13.
Sábado 13,
a Talcahuano 1234.
Dije bien. Si Eva se hubiese vestido.
Qué distinta hubiera sido la historia, ¿no es cierto?
No olvidemos que fue un cuentito que nos contaron. Sí. No habrá sido así.
Seguro que no.
Es un lindo cuentito.
Bueno, te agradezco muchísimo. Y a ustedes les digo hasta el miércoles próximo en Somos Dos. Buenas noches.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva.